un beso que quiero tu risa. ¡Deprisa, deprisa!
Tu risa de rosa, rosa de tu boca, que no se equivoca.
Eso, eso.
Estas voces nos permiten adentrarnos en el curso Jugar y Aprender en Educación Infantil y Primaria. Sus profesoras, Arancha Jiménez Frías e Isabel Escudero, nos hablan hoy de juego y realidad.
Eso, eso, no quiero un beso, que quiero tu risa. ¡Deprisa, deprisa!
Tu risa, la rosa, rosa de tu boca, que no se equivoca.
Eso, eso, no.
Estamos otra vez con vosotros, los alumnos o posibles alumnos de los cursos de formación del profesorado y en concreto del jugar y aprender en educación infantil y primaria. De nuevo nos encontramos con vosotros, Isabel Escudero y Arancha Jiménez, como personas que llevan adelante las tareas de este curso. Hoy quiero iniciar el tema con una frase que creo que resume, creo que es de las frases más acertadas en torno a la definición de juego o el sentir de lo que es el juego. Es la de Schiller cuando dice que el hombre solo es hombre cuando juega. Tal vez es muy profunda, es una frase de un significado que en muchos momentos se nos escapa, pero que nos da el verdadero sentido de la vida. O sea, el hombre solo realmente es algo en la vida en tanto es capaz de tomarse el propio devenir vital como un juego, como algo aleatorio, como algo en el cual se puede disfrutar. Creo que es una frase muy buena para empezar el programa. Hoy, al enfrentarnos a juego y realidad, o sea, las relaciones que tiene el juego con la realidad, vamos a tratar de daros unas cuantas ideas que a nosotros se nos han ocurrido en relación a la utilización del juego educativo, del juego en el aula, del juego en el entorno educativo. Inicialmente, una de las acepciones que tiene el juego es la de preparación para los aprendizajes que conducen a la introducción posterior en la vida. O sea, los aprendizajes que el niño tiene que ir ejercitando y que luego, cuando sea adulto, va a tener que aplicar en la hora de la realidad. Es una de las teorías que existen sobre el juego. Entonces, el juego debe llevar al niño en los distintos planos, el juego lleva al niño en los distintos planos a facilitarle la comprensión de cómo funciona en su entorno. Y digo en los distintos planos porque esto lo podemos ver tanto en relación a sus iguales en el desarrollo social como en relación a los artilugios que tiene que utilizar, a las reglas del juego que la vida impone, a la utilización de materiales incluso. Todos sabemos que si analizamos una historia del juguete, vemos que se han hecho de juguetes utensilios adultos, pero llevándolos al tamaño del niño y para que él pueda jugar con ellos, para que pueda hacer la representación de la vida adulta a través de unos utensilios que específicamente le están preparando para esa vida adulta. En la actualidad tendríamos que preguntarnos ya no solo en las relaciones sociales, sino también en las relaciones con los artilugios del entorno, ¿qué función tienen todos estos juegos tan denostados en muchas ocasiones, como son los juegos con ordenador, los juegos de videojuegos, etcétera? Y sin embargo, son realmente, y se vuelve a cumplir la regla general de que el niño se está preparando mediante juegos, y vuelvo a decir denostados, porque en muchos momentos la falta de comprensión o el abuso de ellos pueden hacer que nos veamos negativamente, y sin embargo están preparando, y a una velocidad que el adulto muchas veces no es capaz de superar, para enfrentarse con artilugios que van a estar en su entorno cuando le llegue la edad adulta. Entonces, en esta línea de comprender cómo funciona el entorno, el educador tiene que estar con los ojos a visor para darse cuenta, como decíamos en el primer programa, de qué juegos tiene hoy el niño para ver cómo se está preparando para ese futuro.
Sí. Esto que estás diciendo de juego y realidad, habría que ver que cuando ponemos esa copulativa al medio, y realidad, juego y realidad, ya parece como que estamos distinguiendo, por un lado, al juego o contraponiéndolo con la realidad. Y habría que decir más bien el juego de la realidad, porque la realidad en sí es un juego y esta no somos nosotros los que estamos estableciendo esas fronteras nefastas en la vida de los humanos. Por un lado, el trabajo, como es la labor del trabajo, con un fin, un sacrificio, un destino, un esfuerzo. Y por el otro lado, el juego, como si fuera una cosa pues ligera e independiente de la realidad. Pues no es así. Nosotros podemos ver que el niño no distingue entre labor, entre tarea y juego. Y esa especie de fusión gozosa que hace que el niño al mismo tiempo esté haciendo tareas y jugando mientras que las hace, porque no se puede desligar, es algo que hace que el aprendizaje en esas fases sea sólido. Es decir, lo que un niño aprende jugando es algo que no se olvida. Esto lo vemos nosotros cuando todavía recordamos aquellas cosas que en las primeras fases de la escuela primaria no se nos olvidarán jamás. Cumplían las funciones de que dice convenio en la enseñanza: solidez, fluidez y gracia. Solidez, fluidez y gracia. ¿Por qué? Porque fueron aprendidas jugando. Es decir, formaban parte de la llamada realidad y, sin embargo, era un juego como realidad, tal y como eran transmitidas y recibidas. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender del niño. Eso es lo que el niño en este curso nos puede enseñar claramente. Como no hay que hacer esa contraposición entre trabajo y juego, en el sentido que el trabajo como aprendizaje debe estar aprovechado a ser tanto transmitido como disfrutado como puro juego. Y es por eso lo que decíamos en el programa anterior, que las reglas del juego se tienen que aprender jugando, precisamente en la educación, y que más que juegos educativos tendríamos que ver que la educación en sí tendría que ser un juego, y un juego serio, porque lo más serio en la vida de un niño es el juego. El juego para nosotros es precisamente algo que no es serio, es algo como complemento o alivio de la vida. En cambio, en un niño el juego es tan serio como la vida misma.
Fíjate, en esa línea de aprender jugando que tú dices, yo profundizaría todavía más. O sea, que el propio niño tiene que aprender que las reglas del juego se aprenden jugando, y además aprender que se puede jugar con las reglas del juego. O sea, que ahí estableces una... El niño inicialmente aprende una serie de reglas que tiene que cumplir, y en un grado de madurez aprende que esas reglas las puede imponer él mismo, que eso también es dentro del juego.
El automatismo es importantísimo. Esta es una de las labores fundamentales de una pedagogía que sería buena para los humanos y que ayudaría. Sería la creación de automatismos que susuman esas reglas del juego que se han aprendido jugando. Mientras que no se susuma eso, automáticamente será vivido siempre como esfuerzo y trabajo. Sin embargo, cuando esté automatizado, como hacemos con el lenguaje, porque qué duda cabe que hay una época en el niño, entrando a los 2 años, en que está aprendiendo el lenguaje, que el lenguaje se le presenta como una norma, como una regla gramatical, que tiene que pasar a susumirla subconscientemente para aprender de verdad a hablar. Porque lo que está claro es que un aprendizaje no se realiza de verdad hasta que no se han asumido las reglas conscientes de ese aprendizaje. Por ejemplo, una bailarina no acaba nunca de saber bailar bien si no ha olvidado de conciencia los pasos, los números de los pasos de la danza. Lo mismo que cuando aprendemos el ordenador o aprendemos a escribir en máquina, la subsunción subconsciente de la norma o de las reglas es lo que hace que luego este trabajo pueda ser de verdad aprendido y gracioso.
Fíjate, y yo incluso voy todavía un poco más allá. Que el niño aprenda a ser hacedor de reglas. O sea, no subsumirlos, sino que se dé cuenta de que él impone las reglas del juego. Es ya el último, si quieres, el último en Colbert sería de moralidad, el último paso, que es que uno es, él se impone las reglas. El ser consciente de que son reglas, cualquier regla de cualquier juego puede... él puede realizar juegos en los cuales las reglas dependan de él, ser creador de reglas.
Por eso el juego es modélico, porque introduce ese modo, ese procedimiento, que es el mismo que el del lenguaje, cuando se aprende, que es facilitarte estos canales, estos input, diríamos, estos canales de impresión en el alma y en la subconsciencia, que hace que luego tú, a lo largo de tu vida, puedes ser al mismo tiempo utilizar este procedimiento. Es decir,
en unos se aprende a asumir reglas y en otros se puede plantear la creación de las reglas. Esto es un aspecto que creo que es interesante hacer ver. Luego hay una serie de características del juego que también el profesor, el juego como expresión del sujeto, como expresión en presente y en pasado, o sea, de todos los problemas pasados, el profesor tiene en el juego un aspecto de gran interés, que es que a través de él el niño se manifiesta tal como es.
Sí.
Y entonces, tanto para lo positivo como para lo negativo, los aspectos que el sujeto tiene atascados en su desarrollo personal o los sujetos que tiene asimilados, sí, son perfectamente conocibles a través del, sí, juego. Es una fuente de observación para él.
Y ese es el carácter, sí, dramático del juego, que es el carácter teatral del juego o el carácter de representación del juego. Es algo que la pedagogía no debía de descuidar y hacer incluso que a través de ese teatro del juego dramático sea a su vez el único lugar donde el niño puede de verdad mostrar los aspectos más recónditos o que no sean a lo mejor más alejados a nuestra comprensión consciente. Eso está claro.
Sí, y además evidencian qué es lo que el niño comprende del mundo, del entorno. Sí. No ya en el aspecto dramático de situaciones que personalmente le hayan supuesto dificultad, sino incluso qué conoce, qué no conoce, cómo interpreta, sí, hechos habituales.
Sí.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el juego es deleitable en sí mismo. O sea, podemos perder de vista el aspecto del juego autodeleitable, como si situación de autorrelajo del sujeto, si lo contraponemos o si lo ponemos encima, el aspecto pedagógico. Nunca el aspecto pedagógico debe ahogar al juego. O sea, el juego es juego en tanto en cuanto es deleitable, no tiene un fin nada más que en sí mismo, es decir, cumple una serie de características. En el momento en que lo utilizamos como arma pedagógica, arma de aprendizaje, corremos el riesgo de evitar, de quitarle su sentido de juego.
Sí,
entonces ya
por
no
supuesto.
Es juego.
Eso enlaza con el tema de la tan traída y llevada término psicológico de la motivación. Esta manía de querer poner motivaciones exteriores al hecho mismo del aprendizaje, y es como poner motivaciones exteriores en cuanto a premio y castigo y ganar y perder al juego, cuando en realidad es dentro del propio juego, es decir, dentro del propio aprendizaje como juego, donde debe de estar intrínseca, implícita la motivación, que es el propio acicate del disfrute, y no solamente del disfrute, sino del reconocimiento, del avance del conocimiento, porque la aventura del conocimiento en el niño, en el humano, en el retoño de humano que es el niño, es quizás el juego más apasionado, ver cómo el razonamiento razona y cómo el juego juega. Y eso es lo que la pedagogía debía, en contra de las tendencias psicologistas, que tratan de situar la motivación fuera del propio estímulo del juego y del aprendizaje, debía de luchar por ello. Y es el niño el que realmente nos enseña esto. Y es más, diríamos que eso es algo, una capacidad innata que trae el niño a este mundo, y que ¿por qué perdura en unos adultos y en otros no? Pues perdura en aquellos que de mayores vamos a llamar artistas. ¿Qué es un artista sino un niño, uno que ha sabido mantener su infancia intocada? Por ejemplo, que cuando vemos los cuadros de Miró, decimos, esto es lo que pintan los niños cuando tienen 3 años. ¿Por qué? Porque ha sabido mantener esa frescura de no separar la motivación del juego, y que en el propio disfrute de la creación plástica, en este caso, está encontrando aprendizaje y juego a la vez. Este es el artista, el niño que no ha crecido.
Y en esta línea, claro, no es que se trate de que el juego, conseguir la perseverancia en el juego, sino que a través del juego se puede educar la perseverancia. O sea, el juego de por sí, si
claro,
el juego
es
libre, es motivante. Si es motivante, permite al sujeto salvar grandes dificultades, porque la motivación le conduce a la perseverancia frente a la dificultad, y entonces el juego desarrolla la perseverancia, lo cual no es lo mismo que tratar de que el niño persevere en un juego. Es
claro.
Distinto. Si el niño persevera de por sí, si prolonga un estado de atención, o si prolonga un estado de consecución de objetivos, porque se encuentra realmente inmerso en él, y entonces aprende incluso cosas interesantes, es porque está motivado.
Sí.
Y la motivación es intrínseca al juego. Nunca será igual que el adulto intente motivarlo
Sí.
Intente que persevere si no hay motivación.
Sí. Por ejemplo, la imposición de la voluntad en los juegos, imponer los juegos, es una contradicción. No se puede. Lo que hay que hacer es conseguir que el niño vaya disfrutando en ese aprender jugando y en ese jugar aprendiendo, para que él mismo se vaya interesando. El interés tiene que nacer desde abajo, como decía Arancha, tiene que nacer de la motivación, tiene que estar ahí ya en esa especie de perseverancia que se da per se en el propio proceso de producción o de aprendizaje. Por lo tanto, no intentéis en la escuela imponer vuestros juegos o los juegos, sino hacer que el niño juegue y aprenda jugando, con una discreta intervención,
Y la perseverancia en el propio juego, o sea, ahí es todo pedagogo que haya estado enfrentado con un niño, se enseña un juego y el juego dura lo que el adulto lo mantiene, pero luego jamás lo encuentra, lo vuelve a encontrar. Ese juego no era un juego que realmente haya calado, o sea, el profesor lo tenía catalogado como juego, pero si el sujeto no lo vuelve a buscar, es que no era tal, se ha planteado como una actividad más. En el momento que hay algo que realmente interese, encontraremos al niño repitiendo
la recurrencia
esquema,
a los
o el
juegos.
Grupo repitiendo sí. el esquema, repitiendo sí. porque hay alguna razón, o sea, ¿por qué el niño se mueve con una bicicleta o con un triciclo? Es un juego universal, un juguete universal. Porque está en la motricidad, en la ejercitación de la motricidad, ya tiene justificada el propio placer. O sea, encuentra el placer en ello. Entonces, todos los niños pasan por la fase de la bicicleta y hacen grandes esfuerzos por aprender en la bicicleta sin las ruedas de atrás y luego por subir una cuesta en la bicicleta. Luego es que ahí hay un juego, un juguete que les motiva intrínsecamente.
Sí, se moviliza todo, lo moviliza todo.
Y sin embargo, habremos todos enseñado cientos de juegos en el aula que jamás vuelven
que
a
pierden,
se pierden. Entonces el profesor tiene que tener esta sensibilidad de detectar qué es lo que hace que el niño vuelva recurrentemente a ese juego, por lo menos en una etapa, no son juegos universales ni eternos, pero que en una etapa, una vez que se ha aprendido, el niño vuelva
a ello. Es verdad esto que dice Arancha, es la necesidad de que quizás lo que os tiene que guiar en este curso es el sentido y la sensibilidad, el olfato que tenéis que tener para detectar aquellos juegos que sean fértiles y que los niños recurran a ellos por sí mismos, pues como que están ahí, que son universales y que afectan tanto al corazón como a la razón común, casi diríamos de todas las culturas, y más de la nuestra, que ha estado siempre muy basada en los juegos, en los juegos de las tradiciones orales, y que conviene que en ellos nos den muestra de cómo esos juegos han seguido perdurando por los siglos de los siglos.
Bueno, hay mucho que hablar, seguiremos en sucesivas emisiones.
Sí, debemos de deciros que estamos en las horas de consulta que aparecen en las guías del curso, a vuestra disposición durante todo el curso, y bueno, vamos a jugar. Adiós.